Abren sus Biblias hoy a Efesios capítulo 6. Hoy es el estudio número 41 de Efesios y vamos al grano para estudiar más de la guerra espiritual, porque somos soldados en Cristo y tenemos la armadura de Dios. Y así vamos a vencer. La semana pasada vimos el estudio que se llama Fortaleceos en el Señor, porque tenemos que buscar nuestra fortaleza. ¿Dónde? En el Señor, no en nosotros mismos, ni en el vecino, ni en mi mamá, ni en mi esposo o esposa, para alguien que está aquí, no en mi maestro de la escuela, sino en el Señor solamente. Y hoy el estudio número 2 de esta serie se llama Identificando al Enemigo. ¿Cómo identificar al enemigo? Y antes de exponer lo que es el tema de hoy, vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Dice así en versículo 10 de capítulo 6 de Efesios: por lo demás, hermanos míos, léelo conmigo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12, que nos toca hoy: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo. ¿Cómo estar? Estar firmes. En 14 en adelante habla de las 6 piezas de la armadura de Dios. La primera pieza, ¿qué es? Cinturón de la verdad. El número 2, ¿qué es? Coraza de justicia. Número 3, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Número 4, escudo de la fe. ¿Y qué es el propósito? Con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Y número 5, el yelmo de la salvación. Y número 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y número 7, orando en todo tiempo. Y con eso vamos a tener la victoria. ¿Porque la victoria es de quién? ¿Y quién vive? Cristo. ¿A su nombre?
Gloria.
La gloria. ¿A su pueblo?
Victoria.
Ok, ahí está. A su pueblo, la victoria. Porque tenemos a Cristo en nosotros. Nuestra fortaleza no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Y por eso, identificando al enemigo, vamos a darle, porque mayor es Él que está en nosotros que Él que está en el mundo. Entonces tenemos la victoria, porque en Cristo somos, ¿qué? Más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Con eso vamos a orar y pedir al Señor que nos bendiga en este estudio. Señor, te damos gracias, Señor, que estamos en una guerra, porque sabemos que esta guerra tiene un propósito que yo gane, porque yo tengo a Cristo a mi lado, un propósito que por medio de las pruebas que tengo, yo aprenda y produzca en mí paciencia, hupomeno, esta resistencia bajo la presión. Y te pido, Señor, que nos enseñes a través de la guerra de ser más fuertes, Señor. Y te pido, Señor, que nos enseñes a ser valientes. Como dice tu palabra, que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Y te pido, Señor, que podamos ponerla en práctica y no dejar que el enemigo nos dé en la espalda, porque estamos enfrentando al enemigo, porque tenemos a Cristo a nuestro lado y porque Él pelea por nosotros y la batalla es del Señor. Y te pido, Señor, que tú vayas delante de nosotros en todo lo que hacemos y que sea para tu gloria. Y te pido, Señor, que hoy nos hables a través de tu palabra, y que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Y yo te pido, Señor, que hoy podamos recibir de tu palabra. Abrimos nuestros corazones, Señor, para recibir de ti, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos,
amén.
Amén y amén. Pues hoy tenemos un estudio bello delante de nosotros, identificando al enemigo. Imagínate, en una guerra, yendo con su espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y tú vas a la guerra y empiezas a tomar tu espada y dar vueltas a todas partes y vueltas y vueltas y estás matando a todo que se te acerca. Todo que se te acerca. Tu compañero estaba a tu lado y ya está todo cuartizado, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, si no identificas quién es el enemigo, la vas a dar, pero no vas a dar para el bien, la vas a dar para el mal. No, tenemos que ser precisos, tenemos que ser unos francotiradores en el Señor, con precisión. Recuerden lo que dice 2 Timoteo 2:15, ¿qué dice? Procura con diligencia. Amén. Que maneje con precisión, ¿ok? Con precisión, que usa bien la palabra de Dios. No que está dando a lo que sea. Tenemos que saber a quién y cuándo y cómo darle al enemigo. Y para empezar, vamos a ver las 6 piezas de la armadura. 7 con el epilón de orar, ¿no? Pero vamos a ver las 6 piezas de profundamente, lo vamos a ver en las próximas semanas. Pero antes, ya estamos aprendiendo unos estudios. Hoy es identificando al enemigo. La semana pasada era fortaleceos en el Señor. La próxima semana va a ser pelea la buena batalla y empezar ya a presentar las 6 piezas de la armadura de Dios. Entonces, estamos preparándonos en la guerra espiritual para poder poner toda la armadura de Dios. 2 veces en este pasaje dice, poner toda la armadura de Dios. Les reté la semana pasada, aprenda las 6 piezas de la armadura. Porque si vamos a pelear esta batalla, tenemos que estar preparados. Y las 6 piezas de la armadura nos protegen del enemigo. Y la espada es para darle al enemigo. Y si vamos a identificar, tenemos que saber cómo darle, pero también tenemos que proteger con el cinto de la verdad. Tenemos que tener el calzado, los pies del evangelio, de paz. Tenemos que tener la coraza de justicia para proteger nuestro corazón, nuestros sentimientos. Tenemos que tener puesto el escudo de la fe. Tenemos que tener puesto el yelmo de la salvación. Tenemos que tener puesto la espada del Espíritu. Tenemos que tener puesto todas las piezas de la armadura. No podemos olvidar ninguno. Entonces, todos los días tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Pero para ser eficaz en la guerra, no tan solo tenemos que estar preparados y armados y todo lo demás. Tenemos que identificar con quién estamos peleando. Y hoy nos toca el versículo 12. Y antes de leer el 12 y meternos profundo ahí, antes de hacerlo, nomás les voy a decir, el propósito hoy es ver lo que dice aquí en el versículo 12. Pero también, como les prometí la semana pasada, es ver los nombres de Satanás un poquito más profundo a través de cada pasaje, a través de aquí. Y también vamos a ver el origen de Satanás. ¿Cómo es que Satanás apareció? ¿Cómo es la origen de él? Porque eso nos va a ayudar a nosotros de identificar al enemigo. Tenemos que conocerle un poquito más. No de más, ¿eh? Porque la Biblia dice que la número uno meta de nuestra vida, ¿qué debe de ser? Conocer a Cristo, conocer a Dios. Entonces, ese es número uno. Pero también tenemos que conocer algo del enemigo. Y les dije que íbamos a ver hoy un poquito más de los 3 enemigos nuestros. ¿Cuáles son los 3 enemigos que tenemos nosotros, según la Biblia? Número uno, el diablo, ¿no? Número 2, el mundo. Número 3, la carne. Entonces, vamos a ver estos 3 enemigos que están repetidos en muchas partes de la Biblia. Y vamos a ver todo este hoy. Y con eso vamos a leer versículo 11 y 12, que dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. Antes de seguir, ¿qué son las acechanzas del diablo? Trampas, trucos, artimañas, muy bien, engaños, ataques, maniobras, son otras traducciones de esta misma palabra. Y la palabra en el griego, ¿qué es?
Metodea.
Metodea. Quiere decir, viene de la palabra que usamos de base para la palabra que usamos hoy día, métodos. Entonces, el diablo usa métodos para ganarnos. Él es muy metódico. En otras palabras, dice, mira, le voy a ganar con esto. Y si esto no funciona con este, y si esto no funciona con este. Y el diablo viene con el mismo truco contigo que conmigo. En otras palabras, él sabe el método que va a funcionar mejor conmigo que va a funcionar mejor contigo, y él va con sus métodos con sus trucos, con sus trampas, con sus artimañas, con cada uno de nosotros. Él es sabio, vamos a verlo a través de la Biblia hoy. Él es sabio, claro que no es sabiduría de Dios, pero es sabio. Él estudia a su enemigo, y nosotros somos su enemigo. Él está estudiándonos, y por eso debemos tomar un tiempo para estudiarlo a Él, para identificarlo a Él, porque Él nos tiene bien identificado. Y ustedes, si no han sentido lo que es guerra espiritual, es porque no han entregado su vida a Cristo. Porque el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, automáticamente nos declaramos, ¿qué? Enemigos de Satanás. Porque antes éramos parte de su equipo. Pone su equipo es el equipo café, un café feo, ¿no? Y Dios es el equipo amarillo de luz. Y nosotros éramos del equipo café antes. Pero ahora somos del equipo dorado, de las calles de oro, de amarillo, y somos de Él. Y automáticamente somos oponentes, porque yo dejé el viejo equipo y ya soy equipo de este. Ponte que para ustedes, para que me entiendan mejor, para que me están mirando como así, que era América y Chivas, ¿ok? Y dejó el equipo de Chivas y se hizo equipo de América. Pues ya, los de Chivas ya lo tienen entre ojos, y cuando jueguen quieren tropezarlos porque los abandonó, porque le pagaron más dinero los de América. Entonces ahí está, son enemigos, ¿no? Pero son oponentes, adversarios, contras, archienemigos, ¿no? Y están peleando así, archirrivales, ¿no? Rivales que están ahí peleando. Entonces nosotros éramos del equipo de Satanás. Cuando no habíamos entregado la vida, íbamos con el fluir, íbamos con la corriente, pero ahora estamos haciendo la contra al corriente, y vamos a ver la palabra contra 6 veces aquí, 6 veces, unos en el versículo que estamos estudiando ahorita. ¿Contra qué? Versículo 11. Ok, contra las acechanzas del diablo. Y ahora vamos a seguir leyendo al versículo 12, dice, porque no tenemos lucha, ¿qué? Contra, di la palabra contra conmigo cada vez que nos toca, ¿ok? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Contra, 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 contra. Déjenme decirles algo, si tú no vas contra, estás amolado. Escúcheme bien, si tú no haces la contra al enemigo y la contra a su fluir, la contra al corriente, estás amolado espiritualmente. Porque tenemos que hacer la contra de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Contra. Ahora, vamos a ver esto un poquito más adelante. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora déjame hacerles una pregunta. ¿Mi lucha es contra ti? ¿Mi lucha es contra mi hijo? No. ¿Mi lucha es contra mi mamá? Tampoco. ¿Mi lucha es contra mi compañera del trabajo? Tampoco, aunque está bien enfadoso. Y aunque me vuelve loco, no es contra él o contra ella. ¿Mi lucha es contra mi maestro? Tampoco. ¿Mi lucha es contra mi archienemigo? Tampoco. ¿Mi rival? Tampoco. En otras palabras, mi lucha no es contra mi jefe, no es contra otra persona. Mi lucha es contra los principados, es contra el enemigo, es contra el diablo, el mundo y la carne, porque son mis enemigos. Y tenemos que identificar eso, y la verdad es que a mí se me olvida. Y yo me acuerdo cuando estaba en West Covina, California, en Los Ángeles, California, y Dios me llamó a venir aquí, al reino de los niños. Yo me acuerdo cuando estaba ahí, y Dios me llamó sobrenaturalmente, yo sabía que tenía que venir. Y sabes que yo no estaba ahí pensando, híjole, voy a ir a pelear contra los niños enfadosos. Aunque yo sabía que iba a tener muchas luchas contra ellos, ¿no? Hasta le dije algo bien tonta a mi esposa, ¿eh? Le dije, mija, ¿cómo lo ves? ¿Qué tal si quitamos todos los niños y empezamos de nuevo? Como los regalamos a otros orfanatos, empezamos de nuevo. Y mi esposa me dio esa mirada de esposas muy sabios, como, acaba de escuchar lo que escuché. Y yo interpreté su mirada y dije, no dije nada. Imagínate, ¿no? Juan Antonio, por ejemplo, que está en Tijuana ahorita, está trabajando en Capilla del Calvario, Tijuana. Se graduó de abogado y quiere aventarse de misionero. No sabe dónde, a lo mejor va para Perú, para Venezuela. Está haciendo bendición ahorita. Él estaba uno de los que yo quería correr, por miedo. Híjole, Señor, ¿qué se me metió en la mente? Pero yo estaba ya ahí pensando que iba a ser una lucha contra sangre y carne. Me equivoqué. ¿Me entiendes? Pero la lucha no es contra sangre y carne. La lucha es contra el enemigo. y sus principales y potestades y gobernadores y huestes. Es lo que es la lucha. Llegamos a la casa agarrando a los niños y créeme que había una lucha. Los primeros 2 semanas, ¿tú crees que dormí en la casa de Tito, en nuestra casa de donde tenía para nosotros? No, yo dormí con los niños porque había más protección. No sé si hay más protección con los niños, pero se sentía por lo menos acompañado. Porque la otra casa tenía ruidos y tenía así, era como un casa de espantos. ¿Por qué? Porque había maldad en esta casa, porque en el nombre de Dios habían estado haciendo maldades a los niños. Y ese quiere decir que no era en el nombre de Dios, era en el nombre de Satanás. Entonces estaban siendo un mal ejemplo ahí. Y me acuerdo que en la noche, una vez nos tocaban la puerta, y vino Graciela, que estaba trabajando con nosotros, y nos dijo, ¿tú no tocaste la puerta? No. ¿Y tú nos tocaste a nosotros? Tampoco. Y en ese momento era como, porque era como que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y por 2 semanas oramos y oramos y oramos para que pudiéramos quedar y sentir paz en esta casa. Pero yo me acuerdo que estamos orando y orando y de repente, después de 2 o 3 semanas, se sintió una paz sobre esta casa. Y ese cuarto, esa casa de Tito, es el lugar más deseado para ir a convivir con mis niños. Vemos películas ahí, tenemos estudios bíblicos ahí. Y es el lugar que está bien bendecido. ¿Por qué? Porque la paz de Dios está sobre ahí. Y la gente que entra en el reino de los niños dicen, la primera cosa que dicen, gente que ni conocen a Dios a veces, dicen, siento paz aquí. ¿Por qué? Porque oramos. Porque la lucha no es contra sangre y carne. Es contra principados, potestades, y nosotros los corrimos en el nombre de Jesús y declaramos ese lugar un lugar de Dios. Yo me acuerdo que el director que salió de ahí quería venir a robar todo, quería venir a quemar el orfanatorio. Les digo a todos que iba a quemar el orfanatorio si lo corrieron. Una niña no dormía en la noche porque en la noche temía que venía a quemar ahí. Y teníamos que tener una escolta de policiaco ahí en la puerta. Por 1 mes tenían que estar ahí. Y ellos también decían, algo raro de esta casa, escuchamos ruidos por todas partes, decían, ya después de que oramos ya no sentí, ¿no? Pero era como que, no, tenemos que entender, habían establecido estos huestes, lugar en las esquinas de este lugar. Había abuso en este lugar, abuso físico, abuso sexual. Había esquinas en este caso donde contaban los niños, donde hacían cosas. Y yo volé paredes y puse ventanas y abrí toda la casa. Porque yo dije, yo no quiero recuerdos de nada en mi casa es de Dios. Y si Dios está edificando la casa, estamos trabajando bien, pero si no está edificando la casa, dice Salmo 127:1, estamos trabajando en vano. Y yo dije, si este casa hogar va a permanecer porque Dios lo está construyendo. Y lo declaramos para Dios. Y así tiene que ser ustedes en sus casas, aunque están rentando, tienen que declarar sus casas para Dios. ¿Ok? Y tiene que decir libre de cualquier principado, hueste, potestad, gobernador. Está libre. Porque mi lucha no es contra el dueño del departamento. Cuando viene a cobrarme renta. No es contra él. ¿Ok? Aunque debes de pagar tu renta. ¿Ok? Una sugerencia. Como cristiano, pon su buen ejemplo. Pero es contra los huestes. Y tenemos que entender, ustedes que tienen sus hijos rebeldes. ¿Y quién no tiene hijos rebeldes? Man. Te dije que cuando estaban en Los Ángeles orando, yo dije, cada vez que tengo un pleito con uno de los niños, me voy a poner a orar. ¿Tú crees que lo hacía? De vez en cuando, pero se me olvidaba porque me enganchaban con los problemas, me enganchaban y mi carne entraba en la situación y ya salía el Papa Shaki, decimos nosotros, ¿no? El Papá Tomás. Pero yo quería controlar la situación con mi sangre y carne, con mi fuerza. Y sabemos que eso no funciona, funciona un rato, pero al último se nos chispotea, como dicen. Se nos va. No funciona. Tenemos que entender. Tenemos que tener nuestros principios de ser padres. Principios bíblicos. Pero también tenemos que estar orando. Orando en todo momento. Y si estás enganchado con tu hijo o tu hija. Y sientes que estás fuera de sí. ¡Párate! Y dile, ¿sabes qué? Quiero orar. Y si no quiere orar, dile, no importa. Escucha. ¿Se me entiendes? Porque el amor no quiere orar. El amor está en la carne. Pero tenemos que decir, ora, envuelve la situación con oración, cubre la situación con oración, porque en oración vamos a ganar la batalla. Por eso dice, orando en todo tiempo, el último versículo, el versículo 19. Eso es lo más importante, orando. Entonces, no es contra sangre y carne. Ok, lucha. La palabra lucha en el griego significa viene de una palabra que es vibrar, ¿ok? Vibrar. Y la idea es sacudir o vibrar, ¿ok? Ponte que están dos personas peleando ahí, el otro sacude el otro. Es lo que está hablando aquí. Está hablando de peleas de mano a mano en ese entonces, que peleaban ellos y estaban sacudiendo el otro. Ponte para ustedes agarrando greñas. Así agarrando greñas y jalando por ahí, ¿no? Es lo que estamos hablando ahí, lucha. Tenemos lucha. Muchos dicen lucha libre, ¿no? Pero es lucha contra el enemigo. Pero no es contra la sangre y carne, sino contra el enemigo. Ahora, la palabra contra, man, son 6 veces que encuentra esta palabra. Y tenemos que identificar al enemigo para saber en contra de quién. Y no podemos, tenemos que ir en contra del fluir. ¿Se acuerdan la semana pasada? Les leí un versículo. Si tienen tiempo de buscarlo, si no lo apuntan, Efesios 2:2. Dice, en los cuales, en estos pecados, está diciendo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente, escúchame bien, la corriente, dilo conmigo, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que nos estaba guiando, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, dice el príncipe de la potestad del aire contra la corriente. Corriente es de viento o es de agua. Pero sea lo sencillo para que podamos imaginar. Vamos a imaginar el agua. Y vamos a imaginar el río. Un río que está fluyendo. ¿Qué es lo más fácil? ¿Soltarse? ¿Y qué? Ir con el fluir. Pero lo más difícil es ir en contra de la corriente. Déjame decirte, como cristiano, tu trabajo, tu obligación, tu responsabilidad es ir en contra de la corriente. La corriente va a empezar con tus familiares. Tus familiares van, ah, no seas exagerado. Es la palabra favorita. No, ay, te cuelgues, ¿no? Ay, te pases de lanza a ir a la iglesia 3 veces a la semana. ¿Qué es eso? Man, aliviánate, man. Por, una vez a la semana está bien. Mira. Y están diciéndote, y están diciendo que no seas tan exagerado. Déjeme decirte, cuando las puertas están abiertas, qué bendición estar con la gente de Dios. Qué bendición estar con el pueblo de Dios. Ahora, no es sustituto de tu estudio propio de la palabra de Dios. Y déjeme exhortarles que deben de estudiar su palabra de Dios y no esperar que la iglesia sea tu sustituto, su parche, para que ustedes puedan hacer guerra espiritual. Porque no lo van a ganar porque están en la iglesia, lo van a ganar porque tienen la palabra de Dios en su corazón y porque están viviendo un buen testimonio. Así lo van a ganar al enemigo. Pero qué bendición estar con el pueblo de Dios. Ahora llegaron unos hermanos aquí, están con nosotros, gracias a Dios. Algunos llegan por aquí y dicen, pues hay estudio. Pues no es servicio, pero hay un estudio bíblico. Y aquí están. Porque es bendición. Tenemos que entender y recibir que tenemos que ser la contra, en contra de la corriente. Si la corriente del mundo ahí afuera está yendo hacia dónde.
Infierno.
Ok, el infierno. La Biblia dice que hay 2 caminos, uno angosto y uno ancho. El angosto va al vida eterna, al cielo. El ancho dice que va al ¿qué? A la perdición. Y cuando estás ahí, toda la gente, imagínate, para mí, la capital en México o Nueva York, han visto fotos, la gente camina mucho, porque mucho tráfico. Y ahí, si vas en contra de la corriente, te tumban y todo. Ahí están toda la corriente yendo al infierno. ¿Cuál es más fácil? Deja seguir por la corriente. ¿Qué es lo más difícil? Decir, no, no voy a hacer esto, voy a hacer la contra. ¿Ok? La contra. Todo el mundo va a la fiesta, yo no voy a la fiesta. Todo el mundo hace esta costumbre, no lo voy a hacer. Todo el mundo dice groserías, yo no lo voy a hacer. Todo el mundo dice vivir en unión libre está bien suave, yo no lo voy a hacer. Porque es en contra de la Biblia, en contra de lo que dice mi Señor. Todo el mundo dice que la promiscuidad está bien suave, disfruta lo que puedes. Yo no lo voy a hacer. Yo voy a hacer la contra, porque yo voy a seguir a lo que dice Dios. Todo el mundo dice, mentiras blancas están bien. Que pueden mentir tantito. Nada más mentiras feas, ¿no? Pues, ¿cómo se divide entre? ¿Cómo se discierne entre mentiras feas y mentiras blancas y todo lo demás? No, tenemos que decir, no, mentira está mal. Tenemos que ir en contra de lo que el mundo nos está diciendo. Hay un ejemplo en la biología, el ecosistema, o como quiere llamarle, del salmón. Ustedes saben la historia del salmón, es bello la historia. Pero el salmón nace en los ríos, en el agua fresca, y después se va al mar abierto. Pero después, cuando va a tener sus crías, sus bebés, regresa al mismo lugar donde nació. Y sabes que muchos nacen en los arroyos, no nacen en ríos grandes. Tienen que brincar de charco a charco para llegar, pero tienen innato en ellos dónde regresar. Ahora, los que dicen que venimos del chango, pues que vayan con el chango y que se gocen, pero yo no vine del chango, y mi naturaleza, mi mundo, me habla de un orden, de un Dios que está en control de todo y nos puso en todos nosotros la bendición, la conciencia, y hasta puso en los animales instinto, que ¿cómo se desarrolló este solo? ¿Cómo un salmón puede regresar a su mismo lugar de donde nació? ¿Y qué hace esto? Tiene que ir en contra de la corriente, y son ríos fuertes, y en contra, una pelea tremenda, y ¡paz! Y llega, y ya empieza a hacer tener sus bebés, nacen ellos regresan al mar y hacen lo mismo el próximo año. ¡Qué tremendo ejemplo! Pero el ejemplo para nosotros, ¿qué es? El ejemplo para nosotros es que nosotros tenemos que ir en contra, por el bien. Es lo que está hablando aquí. Entonces, tantas veces que dice contra. Ahora, en este versículo que acabamos de leer, dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. En su lista aquí, ustedes pueden ver en el número 13, que dice el príncipe de la potestad del aire. Usa este versículo. Les dije que íbamos a ver los nombres de Satanás o títulos de Satanás a través de ahí. Y qué curioso, porque dice corriente, imagínate el agua, y dice el príncipe de la potestad del aire que le está guiando. Entonces, ¿qué? Es como que Satanás estuviera en un helicóptero. Han visto en el Baja Mil, ¿verdad? Y hay otros ejemplos también. En el Baja Mil no hay ninguno que gana el Baja Mil que no tiene sus helicópteros de arriba comunicando todo lo que está pasando. Y le está guiando. Fíjate. Y muchas veces los inconversos, ¿qué están? Están ahí, escuchando el mando. Ve para acá y va para allá. Va con la corriente, da vuelta a la izquierda y va a haber mucha diversión. Y van y pura pachanga, pura cosa fea. Y están siendo guiados por Satanás. Y nosotros tenemos que guiar por un poder más alto que el príncipe del potestad del aire. El que está en el tercer cielo, el que está en el cielo verdadero. Y tenemos que escuchar su voz. Y eso vamos a ganar la batalla nosotros. Entonces, ¿contra qué? No contra sangre y carne, sino contra, vean en Biblia versículo 12, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Vamos a verlos uno por uno estos, pero recuerden que estamos viendo a través de todo esto, sabemos que el que controla los principados y potestades y gobernadores y huestes espirituales, ¿quién es? ¿Quién es el general? ¿Quién es el mero mero? Satanás. Ok, entonces vamos a ver los tres enemigos atrás de eso. El Satanás, el mundo que usa estos poderes en el mundo y la carne. Entonces vamos a verlos a través de lo que estamos viendo aquí para darle más sabor y para que se nos pegue más a tres. Y recuerden, el número 16 de su lista es adversario. ¿Quién es nuestro adversario? ¿Quién es? El enemigo, el diablo. Okay, y déjenme decirles como introducción a esta sección de ver nuestro contra, que algunos ven a Satanás en todo y a otros no lo ven en nada. ¿Les hablé de esto la otra vez? No me acuerdo. Algunos ven a Satanás en todo. ¡Ay, se me cayó en la sopa! ¡Ay, Satanás! ¡Te reprendo en el nombre de Jesús! Satanás, ¿te tropezaste y se te fue? No fue Satanás, o puede ser, ¿verdad? En un caso extremo, pero no va a ser un accidente del ser humano. Y vemos, dicen todo, y algunos dicen, el diablo me hizo hacerlo. ¿Te acuerdas de eso? Hace como 10, 15 años era el famoso dicho, el diablo me hizo hacerlo. The devil made me do it. O sea, todo el mundo decía eso. A veces es de ser humano, a veces tu carne, tu mismo carne que te hizo hacerlo. Pero siempre echando la culpa que el diablo, por cualquier accidente y todo. Entonces tenemos que tener cuidado, igual que tus hijos. El clásico ejemplo, si tu hijo tira su leche, es el mismo castigo o correctivo que cuando te reta y dice, no voy a hacer esto y no voy a hacer mi responsabilidad. ¿Es el mismo correctivo? No. Porque fue un accidente de ser humano. Ahora, si lo hace todos los días, deben de tomar unas medidas, de buscar una forma de que no lo haga. ¿Me entiendes? Pero no debe ser el mismo castigo que te reta abiertamente. O sea, no es el mismo. Igual, el ser humano tiene accidentes. O sea, hay momentos en que tiene accidentes y tenemos que entender. Entonces, nuestro adversario es el diablo. Entonces, algunos lo ven en todo y otros no lo ven para nada. Viven su vida como que no hay un adversario, como no hay un enemigo. Déjenme advertirles. Muchos de nosotros hemos vivido así en el pasado. ¿Cuál enemigo? Yo no siento nada. Pues es porque no te has hecho del equipo de los dorados, el equipo de los amarillos. Estás en medio de los amarillos y los cafés. Perdón. Yo sé que cafés está mal, pero todo el mundo lo dice. De los cafés. O sea, en dos palabras, estás en medio de los dos. No. Tenemos que ser, no, yo voy con Cristo. Y por eso yo sé que voy a tener mi enemigo y mi rival. Y vamos a ir adelante. ¿Ánimo?
¡Ánimo!
Ok, tenemos que verlo correctamente. Muy bien. Entonces, número uno, dice contra principados. Ahora déjenme decirles, todos los cuatro contras aquí, principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales, todos hablan de que Satanás, nuestro enemigo, está súper organizado. Escúchame bien. Habla de que nuestro enemigo es organizado. Tiene sus rangos, igual que el militar. Él es el general principal de 5 estrellas o como quieres llamarle, ¿no? Y después abajo de esto, no sé qué sigue de ahí. Yo no soy bueno para eso, iba a investigar con unos del ejército. Pero después siguen los coroneles, después siguen los tenientes, después siguen los cabos, al mero abajo, ¿no? Entonces ahí está un rangos, ¿ok? Satanás tiene rangos en los huestes espirituales, en sus ejércitos. Y tenemos que saber, no debemos tener miedo, ¿ok? Escúchame bien, pero sí debemos respetar. Respetar en el sentido de que, wow. O sea, miedo no debemos tener porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de miedo, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, por favor, identifica, es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, ahorita los principados están hablando como que tiene sus órdenes ahí. Ahora, número 5 en su lista de los nombres de Satanás, dice príncipe de los demonios. Entonces, ¿quién es el mero príncipe, general, jefe? Satanás, ¿ok? Es Mateo 12:24, más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Entonces, están diciendo que él es el jefe de todos los demonios. Ahora, hay un ejemplo, que no tenemos tiempo de meternos profundo, lo pueden buscar después, está en Daniel capítulo 10. Daniel 10, y vamos a poner énfasis en el 13, pero después pueden buscar los versículos antes y después. Y en ese caso, Daniel estaba orando para un movimiento de Dios y que Dios le ayudara. Entonces vino un ángel a él, pero se tardó el ángel. Y cuando se tardó, vino, y la primera cosa le dijo en el versículo 13, Daniel dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, que es el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes de Dios, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Persia hoy día es Irak. ¿Ok? Wow. ¿Tú crees que hay una guerra espiritual ahorita en Irak? Bastante, ¿no? Hay una guerra real y una guerra espiritual. Fíjate que había un principado, un príncipe, que estaba sobre ese área de Persia. Y él venía con Daniel y lo encontró y estaba peleando con él por 21 días. Guerra espiritual, principados, gobernadores, huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas. Estamos hablando de que hay una guerra que está pasando arriba de nosotros. Nosotros a veces lo ignoramos, vivimos como que no hay nada. Ahora, otra vez, no debemos exagerar. ¡Uy, uy, un espíritu! No, tranquilo. Pero tampoco debemos ignorar y decir, no creo que hay nada. No veo nada. Ustedes se acuerdan del ejemplo que dimos la semana pasada, ¿verdad? De Eliseo, de que su asistente que iba a ver una guerra y se venían los de Siria, se juntaron todos para hacerle la contra y oró a Dios Eliseo y dijo, Señor, abre las puertas de ventanas del cielo para que él vea. Y de repente vio todas las fuerzas espirituales listos para pelear. Y tenemos que entender, ay, ahí arriba de nosotros, en el aire, hay peleas pasando ahorita. Y están peleando por ti. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No tenemos que tener miedo, pero sí tenemos que depender más en Dios y tenemos que fortalecernos más en Dios. Porque si no, vamos a debilitarnos, vamos a estar diciendo, qué guerra, qué nada. Hey, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Has tenido problemas? ¿Has tenido peleas en tu trabajo? ¿Has tenido peleas en tu matrimonio? ¿Has perdido algunas peleas? ¿Has ganado algunas peleas? Déjame decirte, hay peleas en tu vida. ¿Y sabes qué? Muchos pierden las peleas. Peleas contra el vicio, peleas contra mi carácter, peleas así. ¡Hay batallas! Y créeme, Satanás está diciendo todo el tiempo, ven conmigo, pelea, haz esto. Y Cristo, el Espíritu Santo, está a nuestro lado. Dice, no hagan eso, vente por mi camino. Alguien dijo sabiamente hace muchos años, es como que hay dos bocinas, una para acá, una para acá. ¿Y sabes qué? Y alguien lo dijo así como los cuatro, ¿no? El mundo, la carne, y Satanás y Dios. Cuatro, ¿no? En cuatro esquinas. Y dijo, ¿sabes a cuál vas a escuchar? ¿Sabes a cuál vas a escuchar? ¿Sabes a cuál? Al que estás sintonizado, al que te acercas más. ¿Y sabes qué? Si no te acercas a Cristo, si no tu meta no es conocer a Cristo, si tu meta no es leer la palabra todos los días, si tu meta no es orar a Dios todos los días, si tu meta no es ir a la iglesia todos los días que puedes para aprender de más de Dios, si tu meta no es compartir tu fe con otros, si tu deseo y tu meta es cruising, paseando, nomás paseando lo bonito en la vida, haciendo lo menos posible de problemas alrededor de mí. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Ah, está bien, pacificador, debes de buscar paz. Pero no seas pacificador en la guerra contra Satanás. Ahí tenemos que ser violentos a veces, tenemos que ser Satanás, no tienes nada que ver y ya para afuera. Tenemos que declarar la guerra. En la casa hogar declaramos una guerra hace una semana y media, gracias a Dios. Porque estaba estudiando esto y estaba viendo en mi casa que hay una falta de espiritualidad en los niños. Y ustedes que tienen hijos probablemente ven lo mismo. ¿Y sabes qué? Yo dije, yo no vine al reino de Dios, a Ensenada, Baja California, a Maniadero, Baja California. No vine a mantener una casa que está tibia. No vine a mantener una casa social, una casa de DIF. Yo vine a tener una casa de Dios. Y mi casa, y para mí y mi casa, serviremos al Señor. Y yo vine a eso. Y si mi casa está bajando la espiritualidad, si mi casa se está muriendo la espiritualidad en mi casa, entonces algo está mal. Y yo más vale que me pongo de rodillas y empiezo a orar por mi casa. Porque yo voy a ser post-cristiano si no tengo cuidado. Y yo no quiero ser post-cristiano. Ustedes saben que pre y post. Post quiere decir después de, pre es antes de. Yo no quiero ser post-cristiano. No quiero ser, antes era cristiano, pero ya no. Yo no quiero ser que muchas personas, antes estaba emocionada para las cosas de Dios, pero ya no me hace ni cosquillas. Antes yo hacía eso. Hay escuelas que se establecieron como escuelas cristianas. En Estados Unidos, algunos de las escuelas más conocidos eran cristianos cuando empezaron. Ahora son completamente paganos. Princeton y otras, no me acuerdo todos los nombres, me dijeron que eran cristianos cuando empezaron. Ahora son post-cristianos. Ahora no tienen nada que ver con eso. Yo no quiero ser así y mi casa no va a ser así. Y yo les dije a los niños y dije, ¿sabes qué? Voy a orar por un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Una resurrección. Acabamos de pasar el día de la resurrección. Yo voy a pedir al Señor que resucita la espiritualidad de mi casa porque ahorita está medio tranquilón, demasiado. ¿Me entiendes? Vamos a ir a estudiar la Biblia. Vamos a orar. ¿Oro? ¿Para qué? Vamos a leer la iglesia. No, no tengo ganas. No, nada de eso. Yo quiero avivar, volver a un fuego, a verle con fuego. Y estamos orando. ¿Y qué crees? ¿Hemos visto muchos resultados? Poquito. ¿Me dices? No mucho. Pero las llamas, los fuegos no empiezan rápido. Los fuegos empiezan poco a poco. Ayer Rota me dijo que en mero hora del devocional, para los niños en la mañana, a las 5:45, a las 6:00, dice que en ese momento dos niños empezaron a pelear. En ese momento se les ocurre pelear en el mero momento de lo espiritual. ¿Tú crees? ¿Esa es guerra espiritual? Y ella dijo, lo siento niños, ustedes se quedan, hacen su propio devocional, yo voy a ir a tratar el asunto. Regresó y ahí estaban, bien en forma, estudiando su Biblia. Ahí uno de ellos se puso de líder, estaba guiándose ahí, empezaron a orar y todo estaba bien organizado. Dijo, wow, voy a hacer eso más seguido. Pero qué bonito, porque estamos invirtiendo la palabra de Dios en ellos. ¿Qué crees? ¿Que está entrando por uno, saliendo por el otro? Bueno, algunas veces, pero está quedando algo ahí. Está sembrando y nosotros no somos responsables por el fruto, pero sí somos responsables por sembrar. ¿Y sabes qué? Yo voy a sembrar en mi casa y voy a orar al Señor de la mies, que Él venga y Él aviva a los niños. Porque yo no puedo avivarles, yo quiero. Yo vengo ahí, les quiero poner un cohete abajo espiritual. Yo quiero hacerles incómodo, pero ¿sabes qué? No funciona. Tiene que ser Dios. Dios es el que tiene que hacerlo. Puedo gritar yo, puedo ponerme bien pentecostal, como mis hermanos pentecostales. Puedo hacer lo que sea, y no le va a tener efecto. O sea, así es, va a ser. Me da gusto que mi hermano Toño está yendo a la escuela bíblica, quiere seguirla ahí. ¿Sabes qué? Hace unos años no tenía muchas ganas de estudiar la Biblia. No tenía ganas, andaba en su vida así, jugando y pasándole bien chido su vida, según él, ¿no? Pero ¿qué pasó? Tuvo un accidente, mano, y casi quedó paralítico. Y yo oré al Señor todo este tiempo que estaba en el hospital. Señor, usa esto para que tenga un impacto. Pues salió, gracias a Dios, se sanó. Pero después no, como que no siguió mucho a Dios. Y dije, bueno, Dios sabe, Dios sembró ahí. Y de repente pasaron otras cosas en su vida. De repente él decidió, ¿sabes qué? Voy a una escuela bíblica y ¡pum! Prendió el fuego. Ahora, él se creó una casa cristiana. Él sabía un chorro de la palabra de Dios. Perdón, mucho de la palabra de Dios, para no usar modismos, ¿no? Sabía mucho de la palabra de Dios. Ahora va a una escuela bíblica y se despierta todo lo que ya sabe. Yo siempre le digo que es como que tiene leña, que tiene gasolina. No, falta la mecha, falta el cerillo, ¿no? Y ya, aprende. ¿Sabes qué? Tenemos que seguir enseñando. Ya lo vimos esto en los otros estudios, ¿no? Pero tenemos que seguir enseñando, tenemos que seguir dando. En mi casa, estamos pidiendo un avivamiento. Estamos pidiendo que Dios despierte, un despertar espiritual. Y yo les reto a ustedes también, estamos en guerra espiritual. Satanás quiere apagar su casa, quiere apagar lo espiritual. Pónganse de rodillas, no sigan regañando. ¿Me entiendes? No sigan regañando. Tengo uno que vive en mi casa y dice, no creo en Dios. Pero después escucha mucha música cristiana y de repente, sí, está confundido. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo no puedo ir con él. ¡Vas a creer en Dios! ¡Paz! ¡Paz! Aquí está la palabra de Dios. No le va a servir. ¿Sabes qué? Todos los días estoy orando por él. Y ¿sabes qué? Ayer queríamos ir a la iglesia, no alcanzamos. Y normalmente cuando digo vamos a la iglesia, no le gusta. Va los domingos, pero los otros días como que no le gusta. Y digo, ok, está bien. Entonces yo sé que son mecanismos de defensa, dicen. O sea, son cosas que hace. Pero ¿sabes qué? Es batalla espiritual. ¿Cómo que no hay orfanatorio cristiano, tiene ateos adentro? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no va? Pero ¿sabes qué? Yo voy a orar y Dios va a hacer su obra y vamos a ver un despertar espiritual. Así tenemos que ser. Tenemos que ir en contra de la corriente. Lo más fácil para mí ahorita sería, estos niños como no les pareció la palabra de Dios, los voy a dejar en paz. Como diría la psicología hoy día, ¿no? Déjalos, no les digas nada, porque pobrecitos, tienen que decidir por sí mismos. Bueno, tienes razón, sí se van a decidir por sí mismos. Pero yo hasta que tengan 18 años, yo tengo la responsabilidad de sembrar y sembrar y sembrar. Y mientras que viven bajo mi techo, van a la iglesia conmigo. Punto. O sea, ya cuando sean adultos y se hacen su declaración de independencia y se van de la casa, pueden hacer lo que quieran. Pero yo sembré en sus vidas. Entonces así tenemos que ser. Entonces aquí estamos viendo principados, que hay el príncipe del enemigo. Y estamos viendo el segundo, es contra potestades. La palabra potestades son fuerzas, ¿ok? Competencias, influencias del diablo. Potestades, estamos hablando de poderes, dice en otra versión. Poderes, ¿ok? El diablo tiene poderes. Principados es un orden espiritual. Poder es más la influencia personal en tu vida. La influencia personal en tu vida. Si tú tienes una debilidad con el licor, entonces el diablo, ese es un poder en tu vida, que el diablo viene y agarra power, agarra poder en tu vida. Agarra otras palabras que para que me entiendan, pueden ser cadenas, ataduras, hábitos. ¿Ok? Poder, él agarra poder en tu vida. A mí el alcohol no me hace nada, me da asco. Entonces el diablo no viene conmigo y usa poder de alcohol en mi vida. No pone un vaso de alcohol en mi vida. Puedes tenerlo en toda la vida ahí. A lo mejor lo voy a usar para la medicina, para limpiar una herida o algo. Pero no lo voy a tomar, ni loco. ¿Me entiendes? Pero al amor para ti sí. Pero al amor para mí es otra tentación. ¿Me entiendes? Otra tentación que es para mí. Al amor tiene algo que ver con el orgullo. Porque todos tenemos ese peligro, ¿verdad? Y más los pastores, los ministros. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos que ver qué es lo que es enfrente de nosotros. ¿Qué es nuestra tentación? Y aquí dice poderes. Y nosotros tenemos que romper el yugo. Tenemos que romper las cadenas. Tenemos que romper las ataduras en el Señor. Ahora, aquí vamos a entrarle a lo que es la carne. ¿Okay? La carne, recuerden que es uno de los tres enemigos. Porque es donde el Señor entra con nosotros. Entra con los hábitos. Okay, y muchas veces culpan al diablo, el diablo usa la carne, pero muchas veces mi carne. Quiero que miren sus Biblias, Romanos 8, versículos 5 al 9, y habla de la carne. Porque nosotros podemos ser cristianos carnales o podemos ser cristianos espirituales. ¿Cuál quieren ser ustedes, hermanos? Espirituales. Yo quiero ser un cristiano espiritual, no carnal. Pero muchas veces terminamos carnales. ¿Por qué? Porque alimentamos más a la carne de nuestra vida que alimentamos al espíritu. Alimentamos al espíritu por medio de la palabra de Dios, por medio de la iglesia, por medio de la oración, por medio del convivio cristiano. Alimentamos, es Romanos 8, del 5 en adelante. Alimentamos el espíritu por medio de esas cosas que mencioné ahorita, la palabra de Dios, la iglesia, oración, todo lo que es convivio cristiano. Alimentamos la carne por lo más obvio, ¿no? Viendo la tele, porque 90% de la tele es pura carne. Platicando de pláticas que no glorifican a Dios, que glorifican la carne. Viendo novelas, platicando de novelas. Viendo cosas que no convienen, las bromas, los chistes colorados, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Hey! ¿Qué vamos a alimentar? ¿Qué vamos a alimentar? Tenemos que ver. Ok, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué piensas tú en el día? O sea, los potestades, los poderes de tu vida quieren hacerte pensar en la carne. Tienes que ser la contra. Contra. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. ¿Amén? Amén. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yo quiero vida y vida en abundancia. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Dice que la fe es imposible agradar a Dios sin la fe. ¿Ok? Es Hebreos 11:6, si no me equivoco. 11:6. Es imposible agradar a Dios sin la fe, y la carne, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sabes qué? Si tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu. Así es, ahí está el versículo que decimos. Algunos, es que el Espíritu Santo todavía no viene sobre mí. No, el Espíritu Santo está dentro de ti si tienes a Cristo. Hay un gracias a Dios, hay un movimiento del Espíritu que viene sobre nosotros. Y es donde se manifiesta sobre nosotros. Pero el Espíritu Santo está en nosotros o no somos de Él, dice este versículo. Hey, no podemos alimentar a la carne, tenemos que alimentar al Espíritu. Y vamos a ver un poquito más de eso en los próximos versículos cuando hablamos de la tentación. Número 3, regresando a Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Gobernadores de las tinieblas de este mundo. Gobernadores. ¿Qué? Gobernadores, presidentes municipales. Son los políticos. Son los políticos en el ejército de Satanás en nuestra contra. Mira tu nombre de Satanás, el número 10, lo que dice. Dice el príncipe de este mundo. Es un príncipe, es un político. ¿Ok? Y del versículo el número 11 dice el Dios de este siglo. Es el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos. Es 2 Corintios 4:4. Entonces, él es el mero mero de este siglo. Ahora, aquí quería hablar un poquito del mundo. ¿Por qué? Porque dice gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, del mundo en que vivimos. Satanás quiere usar el mundo para hacer una influencia en ti. ¿Te acuerdas que dije 4 radios prendidos, ¿no? 4 bocinas. ¿Ok? ¿A cuál acercas? ¿Al mundo? ¿A la carne? ¡Oh, no! ¿A Satanás? ¿O a Cristo? ¡Aleluya! ¿Sí me entiendes? Ahí están influencias en tu vida. El mundo. Ahora, define el mundo muy fácil en 1 Juan 2:15. 1 Juan 2:15 al 17, si quieren buscarlo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Porque el 16, Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Amén? Ok, el mundo es deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. ¿Cuántos de ustedes han sido tumbados por deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida? Es el mundo en mi vida, su influencia, su tentación. Man, la vanagloria de la vida, ¿quién no, man? Si pones esta ropa y te vistes así, ¡wow! Los hombres van a poner sus ojos en ti. Claro que sí, van a estar codiciando tu cuerpo. Que tu cuerpo pertenece a Cristo, según la Biblia. Porque Él lo compró, si eres cristiano. ¡Hey, tranquilo con las modas! ¡Hey, pero si compras este carro, man, todas las chicas van a hacer... Ok, sí lo van a hacer. Y van a querer andar contigo nada más por el carro. ¿Me entiendes? Vanagloria de la vida. Ahora, no me digan que no, pero los peinados, ¿no? ¡Wow! Es que quiero este peinado. Y hasta los hombres, man. Pregunta un peluquero, ¿quién es más vanidoso hoy día? Y no te va a decir las mujeres, va a decir, no sé, 50-50, mite y mite. Porque los hombres vienen, no, que este, que el otro, que este, que el otro. Quieren, saben exactamente lo que quieren. La vanidad, man, la vanidad de la vida. Hey, los deseos de los ojos, deseos de la carne. ¿Qué es lo que tumba más el diablo a los cristianos? Los tumba más en el área de la lascivia, del fornicación, del adulterio. Es donde tumba más, ¿no es cierto? Es donde está, pero ¡faz! ¿Y dónde? Deseos de los ojos. ¡Wow! Una muchacha guapa en mi trabajo. Estoy casado, pero se vale mirar. Bueno, Dios no condena la primera vez que miras, porque es nada más observar una creación de Dios. Pero si miras con deseo, la Biblia dice muy claro, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, versículo 28, si no me equivoco. Dice, el que mira a una mujer y la codicia, dice, ya cometió adulterio en su corazón. Tranquilos con los deseos de los ojos. Te va a hacer cometer adulterio en tu corazón. ¿Ok? Entonces, deseos de los ojos, deseos de la carne. Si la abrazo, no me pasa nada. Pues si no te pasa nada, debes de ver al doctor. Porque no tienes hormonas, y no tienes sangre, y no tienes algo. Porque si la abrazas, así como estás hablando, debe de pasarte algo. ¿Entiendes? O sea, hay problemas. Entonces, pero son deseos de la carne. Son engaños del enemigo, artimañas del enemigo, trucos, acechanzas. Porque dice así, y van a gloria de la vida, wow, ese muchacho es guapa, si ando con ellos, man. Quiero que todos volteen a Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Versículos 1 al 6. ¿Ok? Y ahí vamos a ver otro dos nombres de Satanás. Ahí. Y lo que Satanás está haciendo en nuestras vidas. Ok. Génesis capítulo 3. Es la caída del hombre, es donde el hombre cayó fuerte. Ok. Pero vamos a ver un poquito de este para aprender más acerca de nuestro enemigo, porque estamos identificando a nuestro enemigo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, y no lo toquéis, para que no muráis. ¿Qué tipo de muerte está hablando ahí? Espiritual. Recuerden que estudiamos, estabais muertos en vuestros pecados, vuestros delitos y pecados. Estudiamos de profundo en capítulo 2. Estamos muertos espiritualmente desde este punto. ¿Ok? Tiene principios de todo lo que vemos hoy día. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿no moriréis? Engaño mentiroso. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así, comió como de ella. Perdón, man. Y versículo 7, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Delantales son mandiles, man, no me sale. Es que mi mandíbula está un poquito atorada. Mandiles. Entonces, Adán era el primer mandilón de la Biblia. Nada más es el mensaje de ahí. Ya podemos irnos. No, no es cierto. Mira, podemos ver aquí muchas cosas. Primeramente, el 1 dice, pero el serpiente era astuta. ¿Y creen que el serpiente era feo en ese momento? No. La Biblia habla de que era bello. Inclusive, vamos a ver más adelante que Lucero o Lucifer era como hijo de la mañana. Era bello. Era el más bello de todas las creaciones de Dios en los cielos. ¿Okay? Entonces, podemos ver que era algo precioso. Entonces, él vino ahí como serpiente y todavía estaba parado porque después la maldición era que iba a ir sobre su arrastrándose. Entonces, era bello en este momento. Y recuerden, número 2, su hoja, ¿qué dice? De nombres de Satanás. ¿Qué dice? Ángel de luz, dice, 2 Corintios 11, 14. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. En este momento Satanás vino. ¡Oh, Eva! No te preocupes. Si comes del árbol del bien y el mal, serás como Dios. Vanagloria de la vida. Ahí está la vanagloria de la vida, ¿no? Porque serás como Dios. Y el diablo viene contigo sirviéndote un plato precioso diciendo, ¿sabes qué? Si tú entregas tu vida a mí, no te preocupes, tendrás todos los deseos de tu vida. ¿Y cuántos se han engañado por, perdón, no quiero decir vender su alma, pero engañarse por el diablo y ir por su voluntad y encontrarnos en una trampa? Encontrar nuestra vida destrozada, gracias a Dios, por la gracia de Dios que Él nos levanta. Pero, es cosa seria. Entonces, ángel de luz, también en el número 3 de su hoja, dice que Él es el tentador. ¿Ok? Que vino a Cristo, dice que vino a Cristo el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se convierten en pan. Ya hemos visto este ejemplo muchas veces. Él era el tentador y vino a tentar a nuestra Eva en ese momento. Entonces vino como ángel de luz y vino a tentarle. Y también, ¿qué le dijo en este momento? Dijo, ¿con qué Dios ha hecho? No comes de todo árbol. Entonces en el versículo 4 dice, no moriréis. Ahora, ¿murió o no murió? Sí murió, murió espiritualmente. Y él le engañó para decir que no vas a morir físicamente. Y él se engañó. ¿Y no crees que comió el fruto porque era tan bonito? Porque podía comer de toda la fruta, el fruto que estaba ahí. Lo comió porque él dijo, no morirás y serás como Dios. Y quiso el efecto. ¿Y qué queremos nosotros? El efecto. Obviamente el que toma drogas, este quiere el efecto. Pero también el que ve pornografía, ¿qué quiere? El efecto. Quiere el efecto de la emoción del momento. El que quiere la vanagloria de la vida, quiere el efecto. Cuando pongo esta ropa, me da un efecto. Cuando tomo esta comida, me da un efecto. Yo soy aficionado de la nieve, ¿no? Cuidado, me hace daño, ¿no? Si como demasiado. Pero yo quiero el efecto del momento. Ella quiere el efecto. Quería sentirse como Dios. Quería sentirse realizado por un momento. Vendo todo lo que tengo para comprar un carro. Quiero el efecto de manejarlo y decir, ¡run, run, run! Todos los adolescentes, ¡wow! Todos los adultos, ¡qué ridículo ese hombre! Tiene 40 años y se cree un adolescente, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Pero queremos el efecto, queremos lo que nos dé en este momento. Y es triste. Y entonces ahí podemos ver lo que era él, el número 7 de su lista aquí, que él era mentiroso, que él era padre de la mentira. Él estaba ahí para engañarle, para mentirle y decirle las cosas que no eran. Y al final de cuentas, ¿qué le pasó? Dice que sus ojos estaban abiertos, en el versículo 7 estaban desnudos. Él le robó su inocencia. Escúchame bien, Satanás le robó. ¿Y qué decimos a uno que roba? Un ladrón. Ese es el número 9. El ladrón solo viene a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo Cristo. Entonces él es un ladrón, vino y robó a Eva su inocencia. Tuvo que taparse, antes no tenía que taparse porque no tenía maldad en su vida. ¡Wow! Y también dice robar, matar y destruir. Y sabemos que el número 6 dice que Él es homicida también. Él quiere venir a matarnos y le mató espiritualmente. Él no, pero el hecho de que comió, le mató su vida espiritual. Y por eso tenemos desde Eva, tenemos que toda la vida hasta Cristo tenían que hacer sacrificios por sus pecados para cubrir, kafar, te puedes cubrir sus pecados. Y ¿sabes qué? Ahora no tenemos que hacer kafar, no tenemos que hacer esto, porque tenemos a Cristo, que cuando Él murió se rompió el velo del templo desde arriba para abajo, para que tengamos acceso al lugar santísimo, para que tengamos convivio con Dios, porque Él es el Cordero, y tenemos este acceso. Pero desde que Él pecó, y Adán pecó, tuvimos que hacer la lucha para restablecer esta relación y tener una vida espiritual. Y gracias a Dios tenemos vida espiritual hoy día. Pero ahí podemos ver en el versículo 6, podemos ver los tres efectos del mundo. Porque dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. ¿Cuál de los tres es esto? Deseo de los ojos. A ver, ¿cuál de los tres era?
Deseo de los ojos.
Ok, deseo de los ojos. Ahora, después dice, en versículo 6, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué era esto? Deseo de la carne, primero, porque era codiciable el fruto, y para alcanzar la sabiduría, vanagloria de la vida. Podemos ver las tres tentaciones que Satanás nos pone del mundo. Y es lo mismo que nos hace caer a nosotros. Analiza cualquier tentación que tengas en tu vida. A ver, alguien menciona una tentación. Menciona uno, cualquier. Ya no pueden pensar en ninguno, ¿verdad? ¿Por qué?
El dinero.
¿Mande?
El dinero.
¿Para qué queremos más dinero? Vanagloria de la vida. ¿Verdad? Para que la gente nos vea y tenemos más casa, carro, lo que sea. Otra tentación del enemigo.
Un carro
mejor que el otro. Obviamente, vanagloria de la vida. También, deseos de la carne, dice Alexander, y deseo de los ojos, porque muchos con el dinero compran mujeres, perdóname, pero es la verdad, es lo que hacen. Si eres mujer, no estés en venta, por favor, ¿me entiendes? Y algunos dicen, no, yo no soy mujer ahí del Bajío, no, yo digo en venta porque un hombre viene ofreciéndote, llévate a los mejores restaurantes, ¿estás en venta o no? ¿Sí me entiendes? Porque muchas mujeres se engañan, porque es un engaño del diablo. Perdóname, mujeres, pero hablo de la neta, pero tengo que hablarle de la neta. Hombres tampoco. ¿Me entiendes? La vanagloria de la vida está bien bonita. No es entregada al Señor, pero no le hace, no me pasa nada. Si te pasa nada, te caes sobre tu nariz y te haces más chato. ¿Me entiendes? Entonces, lo mismo tentaciones, y podemos seguirle cualquier tentación que ustedes me dicen, podemos analizarle las tres que son del mundo. Identifica al enemigo, identifica el mundo, deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida, identifícalo, porque el diablo va a venir en pos de ti y va a usar cualquier, la carne, deseos del el mundo, o él mismo va a ponerte la trampa. Entonces va a usar estas tentaciones en sus vidas. Entonces ahí vemos bien el último, número 4 de Efesios 6:12, dice, contra huestes espirituales de maldad. Ahí está hablando de sus ejércitos, y son espirituales, no espíritu de Dios, sino espirituales, porque están en el aire, están en espíritus. Y dice de maldad, y dice en regiones celestes. Ahora, ¿está hablando del cielo donde nosotros conocemos, donde habita Dios? ¿Sí o no? No. Está hablando de los cielos que están aquí alrededor de nosotros, en los cielos. No está hablando del tercer cielo, porque es donde Pablo dijo que un día fue arrebatado al tercer cielo. No, está hablando del primero y segundo. Primero es el atmósfero, el segundo es el cielo que está arriba del atmósfero, que es donde están las estrellas y la luna, y más allá de esto, está el tercer cielo donde está Dios. Entonces Él está en el primero y segundo volando por ahí, porque está en lugares celestes. Decimos celestial, decimos el cielo. Celeste quiere decir del cielo. Entonces viene de eso. Entonces estamos identificando al enemigo. Muy bien. De su lista de los nombres del diablo, vamos a Isaías 14, versículo 12. Y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí podemos ver en el 12, ¿cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Ahí están su número 1 y 2. Lucero, hijo de la mañana. Lucero, en la una versión en inglés, dice Lucifer. Es otra traducción de esa palabra. Es donde viene la palabra Lucifer. Todos lo han escuchado de esto. Hijo de la mañana. Él antes era un ser bello. Era un ser maravilloso. Él era uno de los encargados en el cielo. Era el, como el primer ministro de Dios. Y él estaba al lado de Dios. Pero ¿sabes qué? Cayó. Cayó y cayó duro. Y nosotros podemos ver que, porque cayó, cayó porque en el versículo 13 dice, que subiré al cielo, levantaré mi trono, me sentaré al lado del norte, y subiré en las nubes y seré semejante al Altísimo. ¿Por qué cayó Satanás?
Vanagloria.
Vanagloria, muy bien, lo mismo que estamos viendo, que también se traduce orgullo. Él se le metió el orgullo en su vida. Él estaba bien acá, de los mero menos en el cielo. ¿Y sabes qué? Cayó y cayó fuerte. Y a través de aquí podemos ver su caída fue por el orgullo, pero al final de cuentas, él no es tan poderoso. Ahora, quiero seguirle aquí, pero déjenme decirles, no voy a alcanzar mucho y lo que estamos estudiando está muy relacionado a lo que vamos a ver para el próximo semana, porque no vamos a alcanzar. Entonces, en estos últimos minutos, yo quiero terminar todos los nombres de Satanás. En este pasaje ya vimos el 1 y el 2. Y nada más nos falta unos más de aquí, porque quiero terminar este para hoy. Y la semana que entra, al principio, vamos a ver el origen de Satanás, cómo cayó. Pero quiero ver lo que no hemos visto aquí, en este listo. Muy bien, el maligno. Lea el 14 que tienen enfrente de ustedes. Tengo un versículo que no está apuntado ahí, para lo del maligno. Y ese es en la oración más famoso de todo el mundo. Es la oración de Dios, es la oración del Padre Nuestro. Ahora, muchos de ustedes saben el Padre Nuestro. Si lo saben, dilo conmigo. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mira la última frase ahí. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Déjenme decirles, esta palabra mal también se traduce correctamente maligno. Imagínate cuando estamos orando. Señor, porque dice que debemos orar el Padre Nuestro, no así como algunos enseñan que voy a decir tantos Padres Nuestros. Este no se vale. Porque los versículos antes dicen, no oren con vanas repeticiones. Los mismos versículos, unos tantos versículos antes. No, pero debemos usarlo como una guía en nuestra vida cuando estamos orando. Dices que yo no sé orar. ¿Sabes el Padre Nuestro? Sí, tú sabes orar. ¿Por qué? Porque debemos orar, Señor, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza a decir todas las palabras y todas las palabras que sabes acerca de Dios. Y glorifícalo. Ahí está. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así como también en la tierra. Pide su voluntad en tu vida, en tu casa, en tu vida personal. ¿Ok? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Empieza a pedir por tus necesidades físicas. No está mal. Perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos nuestros deudores. Pide perdón a Dios por las faltas que has hecho a otros. Y después, no nos metes en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sabes qué? Ahí está la guerra espiritual. No nos metes en tentación, Señor, pero líbrame del maligno. Líbrame de Satanás. ¿Sabes qué? El maligno que está hablando aquí, en el número 14, está hablando del enemigo. Él es el malo, el maligno. Líbrame del malo. No me metas en tentación. En Efesios 6:16 es el del escudo de la fe. Dice, con que podáis apagar los dardos del maligno. Y el 5:18, todo está en tu hoja ahí. En 5:18, 1 de Juan, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno, ¿qué? No le toca. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿El diablo te puede tocar?
No.
¿Te acuerdas de Job? Fue tentado en todo, pero Dios dijo, pero no le toca su vida. ¿Sabes que el diablo te puede dar lata? Los demonios pueden darte lata, pero no te pueden tocar si estás en Cristo. No, pero ¿qué? Si estás fuera de Cristo, es cosa tuya. Y solo tú puedes definirlo, ¿no? Bíblicamente, si tenemos a Cristo en el corazón, estamos en Cristo. Y recuerden que el tema de Efesios, ¿qué es? En Cristo. ¿Te acuerdas que lo estudiamos 37, 38 veces? En Cristo, en Cristo, en Cristo. Si estamos en Cristo, el maligno no nos puede tocar. Tenemos la victoria. ¿Amén?
Amén.
Tenemos la victoria, por favor. Entonces, ese es el maligno. El león rugiente lo voy a dejar porque lo voy a estar mencionando muchas veces. Pero sabemos que no es un león sin dientes. Los dientes son de hule, pero todavía duelen. Porque el diablo no me puede tocar. Ahora, volteen sus Biblias de Apocalipsis 12 y vamos a ver los versículos que están aquí, que ven el dragón, el 19 al 23. Vamos a verlo ahí. Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. El 9 dice, fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Qué hace el mundo entero? ¿Qué dice? Engaña. ¿Engaña a ti? Trata. Echa sus acechanzas, pero tenemos que ser más truchas que él. Escúchame bien. Mírame todos, ¿ok? Si el diablo me quiere engañar a mí, yo tengo que ser más trucha que él. ¿Quién es más sabio que Satanás?
Dios.
Dios, amén. Entonces yo tengo que tener la sabiduría de Dios. Lee el capítulo 2 de Proverbios. ¿Sabes que todo el capítulo habla de la sabiduría de Dios que está tocando a tu puerta? Entonces nosotros tenemos que escuchar y aceptar la sabiduría de Dios. Y con la sabiduría de Dios vamos a ser más truchas que Él. Porque aquí dice que Él engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con Él. Dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cuándo? Día y noche. ¿Sabes cuánto el diablo te acusa a ti? Día y noche. ¿Sabes qué? Tenemos un abogado para con Dios. ¿Quién es nuestro abogado?
Cristo.
¿Y dónde dice que tenemos un abogado? Ustedes que son estudiantes de la Biblia.
Primera de Juan 2:1.
Muy bien. ¿Sabes qué? En Primera de Juan 2:1 dice que tenemos un abogado para con Dios. Un abogado, un paracleto, un abogado que va a estar representándonos a Dios. ¿Y sabes qué? Aparte del abogado, tenemos un acusador. Tenemos el abogado en contra, que es Satanás. Y un día va a estar acabado. ¿Y sabes qué? Aquí dice que el acusador de los hermanos va a estar lanzado en el fuego, en el lago de fuego. Pero mientras que no está lanzado ahí, me está acusando, me está diciendo, Dios, mira, tu hijo está pecando. La verdad. Pero ¿sabes qué? En ese momento mi abogado viene, perdón Dios, es mío. Y Dios dice, lo siento acusador, tiene un abogado mucho mejor que tú. Órale. Y mucho más poderoso. Hay una pelea por tu vida. Una pelea por tu vida. ¿Y sabes qué? Tenemos que entregar nuestra vida a Cristo, que sea nuestro abogado. Entonces aquí vimos el 19 al 23 de su lista, el gran dragón, el serpiente antiguo, diablo, Satanás y el acusador de los hermanos. Hermanos, lo vamos a dejar aquí el estudio y vamos a dejarla ahí. Recuerden que la victoria, ¿quién tiene la victoria?
Cristo.
¿A su pueblo qué?
Gloria.
No, a su pueblo victoria. A su pueblo la victoria, ¿no? Entonces tenemos la victoria en Cristo porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Cristo por nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Bien, con eso vamos a orar y vamos a declarar la victoria y vamos a pedir este avivamiento en la vida de cada uno de nosotros. De hecho, póngase de pie y vamos a orar a nuestro Señor Jesucristo y declarar la victoria. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Señor, en este momento la victoria. Porque, Señor, la victoria es tuya. Porque la victoria es nuestra. Porque la victoria ha sido ganada en la cruz. Porque el día que tú moriste en la cruz, el día que celebramos la resurrección, porque sabemos, Señor, que tú fuiste, Señor, a la cruz por nuestros pecados para ganar al diablo. Porque el diablo no pudo contra ti, aunque hizo todo lo que pudo, no pudo. Y por eso tenemos Viernes Santo, pero más importante es domingo, día de la resurrección, donde resucitó y ganó la batalla, y ganó a la muerte, y no hay muerte en nuestra vida. Señor. Sabemos, Señor, que tenemos la victoria. Igual que Cristo resucitó de los muertos, te pedimos, Señor, por nuestra vida espiritual y la vida espiritual de nuestros familiares, de nuestra casa, vida familiar, Señor, de los que están cerca de nosotros. Pedimos, Señor, una resurrección, un avivamiento, Señor, un mover de tu espíritu. Estamos pidiendo, Señor, por fe. Señor, estamos en la guerra espiritual, queriendo o no queriendo. Y pedimos, Señor, por la victoria, porque la victoria es tuya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y pido por cada uno de los que están aquí presentes, Señor, que sus familias, Señor, los declaramos, Señor, tuyos, Señor, y podamos ver que tú mueves en sus vidas, Señor. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, por todos los que están solteros aquí, Señor, que ellos, Señor, puedan tener la victoria en su vida. Y como dijo alguien el otro día, en el cielo todos vamos a ser solteros, porque dice que no se dan en matrimonio. Señor, que puedan celebrar sobre esta tierra, Señor, que tú eres el salvador de ellos, Señor. Tú eres su esposo, tú eres todo para ellos, Señor. Te pido, Señor, que tú quites de ellos toda esta soledad, Señor, de su vida, Señor, y que ellos puedan estar completos en ti, Señor. Los que están casados, Señor, que puedan glorificarte a ti en sus matrimonios, Señor, que sus matrimonios sean luz y no tinieblas, Señor, y que tú quites esas peleas, Señor, de sus vidas, de sus matrimonios, para que la pelea sea en contra del enemigo, Señor, y que seamos un frente unido, Señor, que no peleamos contra nuestros compañeros, que no peleemos, Señor, contra los que son de nuestro lado. Gracias te damos, Señor, por esta noche, y te pido, Señor, que tú seas glorificado en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque tú eres grande y tú eres poderoso, y no hay nada difícil para ti. Declaramos, Señor, libres, nos declaramos libres, Señor, de cualquier influencia de Satanás, porque tenemos la protección divina sobre nuestra vida, Señor. Tenemos esa burbuja de protección, tenemos un abogado para con Dios, y el acusador nos puede acusar todo lo que quiere, pero no nos va a ganar, porque tenemos un abogado, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, que cada día podamos identificar más a nuestro enemigo y declarar nuestra victoria contra él, porque sabemos que son trucos, que son trampas, que son acusaciones falsas de él, que son acechanzas. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que podamos ir de aquí en victoria, porque tú eres grande y tú eres poderoso, y no hay nada, nada, nada difícil para ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos,
amén.
Amén y amén. Dios los bendiga. Dale un abrazo a alguien y diles, la victoria es tuya en el Señor, porque Dios es grande y poderoso.